Acá va a agarrar ahora el siguiente comentario de él. Es cuando termina de comentar sobre los alimentos y va a ir al Pasuk 31, que es el último del capítulo 1, increíble. Vayel Elohim et kol asher asa, y vio Dios todo lo que había hecho, vehine tov meod. Siempre hasta ahora había sido todo era
Oh.
bueno, todo era bueno, todo era bueno, y finalmente ve todo lo que hizo hasta acá y dice, y esto es muy bueno. Vayel Vayboker Yom Ashishi, finalmente terminó en los primeros 6 días y lo que va a seguir es Shabbat. Pero vamos a entrar que es el Shabbat. Pero antes de entrar en Shabbat, veamos lo que dice sobre este consejo, este concepto de Vine Tov Meod. Y era muy bueno. ¿Qué es Tov Meod? Y como le dije, esto es para detenernos un rato. Él dice, esto significa su existencia permanente, como he explicado, o sea, que lo deja para siempre. Y el significado de la palabra Meod, muy, significa principalmente. En este sexto día, añado esta palabra, porque está hablando de la creación en general que contiene maldad en alguna parte de ella. Por lo tanto, dijo que era muy bueno, lo que significa que su forma es buena, transmitiendo así la idea de que incluso la pequeña parte que es mala es básicamente también buena, como se explica más adelante. Este es el pensamiento, es este pensamiento el que está en la base del dicho de los rabinos, Bereshit Rabá. Voy a leer todo el comentario y ahora lo exploramos. Y aquí, que era muy bueno. Y aquí era bueno. Esto se refiere a la muerte. De manera similar, los rabinos mencionaron, esto significa la inclinación al mal en el hombre, el Yetzer Hará. Ahora les explico este Midrash. Y dice, y esto significa la dispensación del castigo. Ahora voy a mostrar de dónde viene esto. Onkelos, que es el comentario arameo a la Torá, también tuvo la intención de transmitir este pensamiento porque dijo aquí, y aquí estaba muy ordenado. En su traducción, aunque los dice que significa muy bueno, es muy ordenado. Lo que significa que el orden estaba muy bien arreglado, ya que el mal es necesario para la preservación del bien. Tal como está dicho, citando a Coelet, para todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Algunos rabinos, trae otro Midrash, este es el más conocido, explican que la causa de la superioridad del hombre añadió los anteojos especiales a su formación, es decir, que era muy bueno. El más conocido es que Dios crea todo y cuando crea finalmente al ser humano, el ser humano, nos guste o no, como dice Danimat, es el pináculo de la creación de alguna manera y es muy bueno. Todo es bueno y el ser humano es muy bueno. Y hay un Midrash que es eso. ¿Por qué es muy bueno? Porque nos creó a nosotros, que somos como lo mejor de lo mejor. Un poco de bien argentino el tema, pero metámonos en el concepto de el Yetzer Hará, porque hay un tema ahí que yo busqué una fuente en otro lado, en Sefaria, que está muy bueno. ¿Qué es este el Midrash? Bereshit Rabá, Rabbi Nachman dijo en el nombre de Shmuel, he aquí, Ine Tov Meod, he aquí que
Muy bueno.
era muy bueno. Perdón, pero va a decir no, primero va a decir el concepto de que era bueno y se refiere a que era como buen deseo. Y aquí, que muy bueno, Tov Meod, dice, ¿qué es esto? Mire, acá está, mira. Ine Tov Meod, ze Yetzer Tov. Veine Tov Meod, ze Yetzer Ra, va a decir, ¿no? Es la inclinación hacia el mal. Como lo que es bueno es lo bueno y lo que es muy bueno es el Yetzer Ra. Como que el Yetzer Ra parecía ser mejor que el Yetzer Tov.
No, dice Tov Meod para los dos, ¿no?
Sí,
No.
pero no,
Ya,
pero todo el tiempo va a decir Ine Tov Meod, Zeyetzer Tov, Ine Tov Meod, Zeyetzer Ra.
yeah.
Va a decir, pero solamente dice Tov Meod después de haber creado el ser humano,
Sí.
con tanto lo bueno y las intenciones malas, y en todos los demás casos solamente dice que Dios había visto lo que vio y era bueno. Esto es lo que está diciendo el Midrash. O sea, en
Ya,
el hebreo
perfecto.
está
Sí.
diciendo, no dijo que era muy bueno todo el tiempo. El Midrash está diciendo, un minuto, o sea, le están diciendo a Rabbi Nachman, que dice el nombre de Shmuel, le están diciendo, no, 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 él no dice que todo es muy bueno, solo dice que es muy bueno después de crear el ser humano. Todo el resto de las anteriores dijo que era bueno nada más. Esto es muy bueno por el ser humano. ¿Puede entonces el Yetzer Hará ser muy bueno? Eso sería como algo increíble que diga algo así. Pero sin el Yetzer Hará, de todas maneras, ningún ser humano, este es el Midrash, construiría una casa, tomaría una mujer y tendría hijos. Y por lo tanto dijo el rey Shlomo, nuevamente yo considero todo el labor y todo excelso en toda la creación, o sea, como citan la totalidad del Eclesiastés, como que lo que te hace en alguna manera hacer algo con tu vida es tu Yetzer Hará.
Sí, puedo decir algo.
Sí, porque ese ego es un poco de tu nombre, es un poco de tener descendencia. Quiero que mi nombre se recuerde, voy a tener hijos, quiero hacer algo, te voy a hacer una obra y voy a crear algo. Si no tuviera algo de del Yetzer Hará, entendido como algo del ego, algo que quiere estar, nadie haría nada. No habría competencia, no habría, el ser humano no tendría nada por qué vivir. Y acá, ahí te doy la palabra, Steffi. Traen otro Midrash que es muy famoso, donde que es muy gracioso, que los sabios se pusieron de acuerdo para tratar de encerrar al Yetzer Hará. Entonces cuentan, este es el Talmud, el Tratado de Yomá, dice no, como que los sabios ordenaron un ayuno de 3 días y 3 noches para que el Yetzer Hará se rinda hacia ellos. Lo que hicieron como atrapar. Entonces, él apareció desde el lugar más sagrado y descendió como un león de fuego, digamos, el Yetzer Hará. Entonces, dice, uno de los rabinos le dijo, dense cuenta que si lo matan al Yetzer Hará, el mundo se destruye. Necesitamos al Yetzer Hará. Y lo atraparon por 3 días y después miraron a toda la tierra de Israel y buscaban un huevo fresco y no podían encontrarlo. Entonces, ahí se dieron cuenta, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que matarlo, entonces el mundo caería abajo. Tenemos que pedir por la misericordia. Entonces, no hay manera con esto. Entonces pusieron, dice como el Midrash dice, les ayudó a entender que necesitaban soltar el Yetzer Hará, y eso es lo que, como, no entiendo el final. Como que, bueno, que es necesario el Yetzer, la idea es que es necesario el Yetzer Hará, y que por eso es Tov Me'od. Lo que es muy bueno es el Yetzer Hará.
Una pregunta, un comentario. Mira, sí. Primero que es súper musar lo que estás leyendo, ¿me entiendes? O sea, es como, ni me llama la atención tanto, porque es como de haberte escuchado desde que partimos con el musar, es lo mismo, ¿entiendes? No puede existir uno sin el otro, pero lo interpreté de la siguiente manera. Si no hay muy malo y lo ves como muy bueno, tampoco hay muy bueno, hay bueno nomás. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sí, en el fondo tiene que existir el malo, que en este caso es muy bueno, que sea malo, muy malo, para que tú puedas diferenciar lo bueno de lo muy bueno.
Sí, yo lo pensaba en términos de lo que decías del Musar, yo hice una prédica sobre eso breve en este año en Yom Kippur o en Rosh Hashanah, no me acuerdo cuándo lo dije, pero que hay como un tema medio, es como un concepto medio como, no sé si llamarlo filosófico, pero es como que si el objetivo primordial de tu vida es hacerte Shuvah, si no tenés Yetzer Hará para equivocarte, no tenés Teshuvah para hacer, no podés mejorar. O sea, estás atrapado como un absurdo. Necesitas Yetzer Hará para poder hacer. Para mejorar, tenés que poder transgredir. El que no transgrede. Y el Talmud va a decir una frase que es espectacular, que yo la dije en Ruach Hamis un montón en una prédica, la tengo guardada, que dice: donde se para un transgresor arrepentido, ni el más justo de los justos puede estar de pie. Extraordinario. Donde se para un transgresor arrepentido, alguien que hizo Teshuvá, Murá, o sea, alguien que hizo una buena Teshuvá y se para y dice, yo hice acá una Teshuvá porque acá la habían barrado y traté de mejorar, ni el más justo de los justos puede pararse al lado de esa persona. Porque sea, tipo, vale más. ¿Tenés? El judaísmo es muy, es como el anti, esto es claramente la teología opuesta del cristianismo, en el cual en el cristianismo hay uno que se inmoló por todos nosotros, y por eso gracias a que dio su vida y fue el Cordero Divino, y se expió todos los pecados, nosotros podemos vivir y transgredir porque él carga toda la culpa. Judismo es la antítesis de eso, nadie carga tu culpa. Bancate y hacete Shuvah toda la vida hasta el día que te mueras, porque de eso se trata. O sea, tenés toda la vida para eso.
Que la última parte es muy interesante, quizás desde un punto de vista más sociológico y histórico, porque dice, they put out his eyes, le sacaron los ojos, pero lo dejaron irse. ayudó al menos a que no los hombres ya no tuvieran la inclinación a cometer incesto.
Claro.
Dijeron ya, tenemos que vivir con Yetzer Ra, pero lo vamos a debilitar al menos para que no incentive el incesto.
Claro, que es como, hay un profe mío, que es un rabino que es muy capo, se me fue el nombre, Ari Burstein, que él hablaba del concepto de la base del judaísmo, lo llaman las arayot, que es como lo que sería en Yom Kippur, que es él consideraba que una de las grandes bases de la estructura era el gran cambio radical de no puedes acostarte con tu hermana. Y que eso es una revolución, decía, porque ustedes no lo piensan, en el mundo antiguo no había ningún motivo por el cual, si vos estabas solo en una montaña y no había nadie alrededor tuyo, más que tu hermana, ¿qué te lo impedía? Pero eso era como la base mínima de la estructura entonces, como que sea eso como la base, si uno diría, bueno, entre una de las tantas definiciones, ¿qué sería el judaísmo? Entre una de las tantas definiciones que hay, sería, mirá, ¿sabes qué? Es el control de la sexualidad, por ejemplo. Y Maimónides hablar de esto, hemos visto estas cosas. ¿Te acuerdas cuando Maimónides decía que para una teyubá completa? Por eso estoy como, esto me pasa cuando estudio, que empiezo a traer como cosas que van así entrando por mi cerebro de otro lado. Pero me recuerda ese Maimónides que dice, un ejemplo de la teyubá completa es cuando estuviste con el mino, como dicen acá en Chile, o con la mina, que no tenías que estar, y si te repite, estás en el mismo lugar, la misma escena, la misma persona, todo, y dices que no. Y el ejemplo que da no es cualquiera, dice, es un ejemplo sexual, donde él sabe que si le ganaste a eso, eso es una teyubá. No te doy un ejemplo de, ay, me pusieron un pedacito de helado y yo estoy a dieta, eso es fácil. El tema, decía, es que controle lo que más, hablando como decíamos al principio, como eres, tienes tanta materialidad, si hay algo que tiene mucha materialidad, es tu deseo del goce. De decir, ¿sabes qué? Esta mina está regalada, pero no lo voy a hacer porque no corresponde, o este tipo se me hace algo. Pero no, yo tengo, digamos, esa moral o esa ética que es tal vez la más complicada de la existencia del ser humano, porque tengo una sola vida y me la voy a perder. Y bueno, ¿y qué fue finalmente? Goce. Y el resto de la vida, ¿te quedás con un sabor amargo que engañaste a una persona? No, existe un.
En Maimónides tiene muy metido ese tema de la carnalidad, es heavy, porque lo constantemente tiene como un tema con eso, y bueno, pero obviamente porque existía.
Para él, el Brit Milá, la circuncisión es exactamente eso, es para limitar la sexualidad, y él lo dice explícitamente. O sea, tenía un tema con eso, sin dudas. Sí, sí. Miren qué lindo este artículo de Sefaria, que comenta, que no sé quién lo hizo, a ver. No sé quién es, Shalom Cantorani, que juntó las fuentes, pero lo busqué porque Sefaria tiene tanto material hoy que uno busca algo y encuentra las fuentes. Que él dice, miren, el Yetzer HaRa es 13 años mayor que el Yetzer HaTov. Mientras uno está en el útero de la madre, dice, el Yetzer HaRa comienza a desarrollarse en la persona. Que es como que naturalmente somos egocéntricos, y yo lo veo en mis hijos. O sea, uno cuando tiene hijos se ve, no porque el hijo es malo, es porque el hijo tiene necesidad de sobrevivir y va a desarrollar su yetzer. No está pensando, ¿alguien más quiere compartirle las tetas de mi mamá? Yo tengo que comer, te voy a llorar y te voy a dejar, voy a matar a todos, pero tengo que alimentarme. No me importa. Y dice, si comienza a transgredir Shabbat, nada lo detiene. Si comete un asesinato, nada lo detiene. Si se va de una transgresión a la otra, nada lo detiene. Pero a los 13 años después, el Yetzer HaTov es cuando nace, que está hablando del Bar Mitzvah. Es el ese momento de la conciencia. Que a partir de ese momento, si transgrede Shabbat, el Yetzer HaRa le dice, ojo, o sea, estás transgrediendo. Si dice, viste, le va a decir, en Shmot, cualquier persona que transgrede va a ser puesta a muerte, o sea, va a matar, el que mata matará a otro, ¿no? Digamos, ojo por ojo, mano, vida por vida, le va a empezar, ya va a haber escuchado a los 13 años el Yetzer. Si está a punto de cometer un asesinato, le va a decir, ¿no te acuerdas que no se puede derramar la sangre de ningún ser humano? Como dice en Génesis. Si está a punto de hacer una transgresión sexual, el Yetzer HaRa le va a decir, tonto, ¿acaso no lo sabes que tanto el adulto como la adúltera van a ser puestos a muerte, como dice el Levítico? Entonces, como le va a dar un poco de recuerdo.
Diego, y esa lo encuentro fantástico, ¿no? Pero ese concepto de que el Yetzer HaRa es 13 años más viejo que el mayor, digamos, que el Yetzer HaTov, ¿De dónde sale?
Yo creo que lo traen esto de acá te dicen, Avot Rabinatan, que es un comentario a el, ¿cómo se llama? A, ay, a Pirkei Avot. Entonces van a traer esta idea que lo que nosotros vemos, si seguimos, en realidad estamos siguiendo, esto es una continuación de lo que hablamos en la clase anterior, la creación del ser humano y todo lo que está surgiendo. Cuando es muy bueno es esto de que tiene todo lo bueno y lo malo que tiene es esto, ¿no? En parte es el Yetzer Hará, tan necesario. Por eso es muy bueno, porque Yetzer Hará le va a generar todo esto, pero lo tiene que ir regulando. Entonces la idea de este comentario es como que por naturaleza somos, por naturaleza yo dije había Yetzer, por naturaleza, acá lo que está implícito es que por naturaleza somos como más Yetzer Hará, y lo que hay que entrenar es ese Yetzer Hará para que sea Yetzer Hatov. Y lo vemos en nuestra naturaleza. Que gran parte del proyecto de generar al ser humano, tal vez, en el término de lo que es la vida espiritual, es despertarle eso. Es ilustrarlo para que su parte terrenal no le gane a su parte espiritual, a través de un proceso como que estamos haciendo en la Torah y de pensar estas cosas. Ahora, miren qué lindo, haciéndose paréntesis, que uno se va a un tema en paralelo un rato, miren qué lindo lo que trae acá estas fuentes. Va a traer una fuente, este muchacho que juntó estas Mekorot, va a traer una fuente del abuelo de Heschel, que era un jasídico. Miren qué lindo lo que dice. Primero trae otro, que dice Isaac Arama, que es el comentarista español, filósofo y comentarista del siglo XV, conecta los cambios de la fecha del Bar Mitzvah al comienzo del Tratado de la Mishnah de Pesaj. ¿Por qué? Dice, los primeros 13 años de la vida, uno se revela, o uno es un rebelde, pero el número 14, es decir, cuando pasó los 13 años, la luz de la inteligencia aparece en el individuo, y por lo tanto se convierte en un bar mitzvah. No es algo que aparte uno tiene que hacer, sino que deviene, no es que cumpliste 13 años o 14 años, es un bar mitzvah, y está sujeto al castigo de las cortes terrenales o las cortes humanas. De forma similar, nuestros sabios de vita memoria encontraron, hinted, ¿no?, como que descubrieron esto cuando dicen que en la noche, en la víspera del día 14, que es cuando empieza Pesaj, el 14 de Nisan, buscamos el Hametz con una vela. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, para Arama, el que es filósofo, el cambio que eso simboliza es la maduración del intelecto que se desarrolla como una luz, que es el símbolo de, como de la iluminación, no es la Braganusa, acá es la luz como en un punto también, algo de eso, de la adolescencia y la habilidad de percibir el significado de las distinciones legales ya, de cosas como de la moralidad, que eso lo hace también como ser parte de poder ser juzgado ahora, no eres más un niño, no es Yetzer Hará, ya puedes pensar y saber. Y acá dice justamente, el líder hasídico, Abraham Yoshua Heschel de Apta, que es el papá de Heschel, de Polonia, toma esta idea de Arama, este insight, en los términos del nacimiento del Yetzer Hatov, y dice, en la noche del 14 de Nisan, buscamos el Hametz con una vela, porque en Nisan viene la renovación del mundo, en Pesaj. Israel se convierte en un niño cuyo Yetzer Hatov no ha entrado del todo hasta los 13 años, como que vuelve a hacer eso de cada año. De forma similar, checamos el Hametz, que es el ego, el nosotros mismos, el estar inflado, luego del 13 por la noche con una vela, el símbolo de una luz, ¿no?, como un modelo del niño que busque, que deviene el Bar Mitzvah a los 13 años. Y así, dice, tenemos que remover, literalmente destruir, porque es de quemar, todos nuestros atributos negativos de como nuestra niñez. Como que todos los años nosotros atravesamos un periodo donde nos volvemos más niños, que significa que aumenta nuestro ego, y la noche del 13 empieza, cuando están buscando el Hametz, que representa lo que se ha inflado, a la vista ahora, aparte miren donde, miren, ahora pueden ver la cuna de Heschel, ¿no? Lo que Heschel, ¿dónde creció escuchando qué? Su padre un hasídico, y había conectado esto. Entonces toma esta idea del siglo XV, de Arama, que está vinculado con la fecha del 13 y el 14, que son las fechas del calendario, que no tienen nada que ver el calendario, pero que lo van a hacer, la vela con el 13 y el 14, que es la búsqueda del Hametz, se convierte en realidad la iluminación de la luz para buscar lo aniñado en uno, que ¿qué es lo aniñado en uno? Es en la exacerbación del ego. Y que a veces decimos, hasta el día de hoy, es una chiquilinada lo que está haciendo, es como infantil. ¿Vieron como cuando alguien hace algo que el otro día, en la grabación que quedó la semana pasada, yo pregunté si decimos, miren, esto es un animal lo que está haciendo, qué bruto, qué bestia? Bueno, otra, ahora que pienso, otra forma de dirigirse a una persona que no es culta o que no es sofisticado, que no ha desarrollado, es fuerte decirlo, pero en un adulto le decimos, está haciendo una cosa, perdone la palabra, va a quedar grabada, pero en Argentina, no sé si es en Chile, se usa, se dice, esto es una pendejada. Ah. ¿Y quiénes son los pendejos? Son los que no tienen barba. O sea, y en ciertas culturas es muy agresivo decirle a alguien pendejo. Porque es como... Pero la metáfora es el niño. Pobre, los niños tienen malo, pero en realidad uno los ve a los niños como buenos, pero una parte del niño que tiene esta... Suena fuerte decirlo, pero tiene esta maldad natural. Mis hijos se pelean todo el tiempo por los juguetes. Y hay que enseñarles a compartir, hay que enseñarles el gracia, porque no quieren. Y nosotros también estuvimos ahí. Y cada tanto nos sale lo mismo. Incluso siendo adultos, todos los años en Pesaj tenemos que encender la vela y buscar de vuelta en qué nos aniñamos este año. Que una metáfora linda para pensar, ¿no? Y cómo el Yetzer Hará vuelve una vez con estas ideas. Entonces, es necesario el Yetzer Hará, pero su exacerbación nos lleva a una cosa aniñada. Entonces, yo creo que hay algo de eso. El Yetzer Hará es necesario. Es muy bueno que esté porque nos permite mejorar. Pero si está fuera de control y si en Nissan con una luz no buscamos algo de esa exacerbación de ese Yetzer Hará, vamos a ir en picada, digamos. Es como que nuevamente estamos en búsquedas espirituales continuamente en esto. Pequeño gran paréntesis, pero estaba bueno detenerse en este concepto.
Bueno.
Acá hay una idea para llevarse, como la de la hora Ganú o esas cosas. A ver qué dice el Ramban después. Entonces dice... habíamos leído. Este es su concepto de por qué va a decir el... Todo esto se desprende de lo que él dice. Dice, algunos dicen que es Tov Meod porque creó al ser humano. Pero lo pone como comentario al final. Lo conozco, él también. Pero lo que más se explaya él, y ahora entiende dónde viene esto que dice, esto significa que si no fuera por la mala inclinación nadie construiría una casa, está citando el Midrash, viene de ahí. Él conoce ese Midrash y está diciendo, el Tov Meod es el Yetzer Hará. Ustedes saben que está, yo siempre les dije, tenemos que leer la Higueret a Rambam, la carta, creo que la leímos, pero habría que leerla de vuelta. Hay una carta de Musar de Rambam dirigida a su hijo. Que después de ver todo esto, cómo él le instruye a su hijo sobre el comportamiento ético y moral, sería muy bueno. Pasamos al capítulo 2. Increíble, ¿no? A ver. Bajale a Vayehulu Ashamayim Be'aretz. Y terminó Vayehulu Ashamayim Be'aretz Vejol Tzevam. Y todo lo que hay a su alrededor. ¿No? Va a comentar sobre eso. Bejol Tzevam. Va a ser Tzeva Aretz, el ejército que está en la tierra. Son los que se han mencionado hasta ahora. O sea, ¿qué hizo? Terminó los cielos de tierra y todo el ejército para él es las bestias, las cosas que se arrastran, los peces, todo lo que crece y también el ser humano. El ejército de los cielos son las dos lumbreras y las estrellas mencionadas anteriormente, tal como está escrito, y para que no alces tus ojos al cielo y cuando veas el sol, la luna y las estrellas, aún todas las huestes del cielo, o sea, para no sea que te confundas, dice, que pienses que estás viendo algo separado. Es todo parte de lo que yo hice. Incluye también a las inteligencias separadas. ¿Qué es esto? Según la elucidación del comentarista, a Rambam dice, inteligencias sin materia, referida generalmente a los ángeles y a las esferas. Ver Maimónides, Ilhot Yesod HaTorah, Borene Bujim, ¿dónde va a traer esto? Los ángeles son igualmente incorpóreos, son inteligencias sin materia. Bueno, tal como está escrito, vi al Eterno sentado en su trono y todo el ejército de los cielos de pie junto a él. También el Eterno castigará las huestes del alto cielo en lo alto. Es aquí.
¿Las esferas son las de la Kabbalah? ¿Esas son las esferas a las que se refiere?
Habría que buscarlo. No creo que Maimónides hable de eso. No. Debe ser este... otro tema. Habría que ir a buscar a Morene Bujim y buscarlo.
Es en la esfera del mundo.
Sí. Puede ser la esfera del universo, sí, de que ahí ya hablaba porque tenía los conceptos de los egipcios, que fueron los primeros que... No, de los griegos, que fueron los primeros que hablaron de la movimiento de rotación. ¿Te acuerdas que lo buscamos la otra vez?
Sí.
Puede ser. Bueno, lo voy a anotarlo, esferas.
Bueno, él dice aquí. Es aquí, en la expresión toda la creación de eso, Bejol Tzevam, que Dios ha insinuado la formación de los ángeles en la obra de la creación. De manera similar, las almas de los hombres están incluidas en el ejército del cielo. Nuevamente, elucidación del comentarista de Ramban dice, Ramban está infiriendo así que las almas de todos los seres humanos, todos los hombres, todas las generaciones, fueron creadas al comienzo de la creación. ¡Wow! O sea, todo está, ya fue... Este pensamiento está claramente expresado en otros escritos del Ramban también, y nos dicen que veamos su comentario en otros lados, donde hay cartas donde él tenía esta idea. ¿Por qué no? ¿No? Porque como que todas las almas fueron creadas al principio. Bay Barej, vamos a seguir, quiero terminar el día Shabbat. Bayjulo Shamay Taretz Betimilatzvar, Bayjal Elohim Bayom Ashvi'i, nos terminó así, Melachto Asher Asa, terminó, Bayshvot Bayom Ashvi'i, Melachto Asher Asa, y terminó toda la obra que estaba haciendo. Bay Barej Elohim Et Yom Ashvi'i, Baykadesh Oto, Kibo Shabbat Mikol Melachto Asher Barevim Lasot. Este es como lo que cantamos el Bayjulo, que lo cantamos incluso el Shabbat, que es la descripción del. La terminación del séptimo día y el cese de su trabajo y la bendición de todo lo que había hecho y lo que había terminado. Entonces, ¿qué va a decir Ramán al respecto? Baibarej Baikadesh. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Él lo bendijo a través del man, del maná. ¿Se acuerdan que había porción doble en Shabbat? Entonces se va a decir, en todos los demás días de la semana cayó una porción por persona, mientras que el sexto día, la víspera del sábado, cayó una porción doble. Y lo santificó a través del maná, al no hacer que cayera en Shabbat. Y el versículo está escrito aquí con referencia al futuro. Así son las palabras de Rabbeinu Shlomo de Rashi, citadas en Bereshit Rabbah. En el nombre del Rav Sadia Gaon, también Ibinesra lo menciona, han dicho que la bendición y la santificación se refieren a los que observan el Shabbat, es decir, que serán bendecidos y santificados. Sin embargo, de la insinuación del versículo, no parece que se refiera a algo que sucederá en el futuro. Y el rabino Abraham Ibn Ezra, que él al comienzo de su comentario dijo que le gustaba pero que lo iba a criticar, dijo que la bendición significa bienestar adicional, que en el séptimo día hay una renovación de la fuerza procreadora en el cuerpo y en el alma, una mayor capacidad en el funcionamiento del poder racionamiento, y lo santificó al no trabajar en él como lo hizo en los otros días. Ahora bien, la interpretación de Ibn Ezra es correcta para aquellos que creen en ella, porque este bienestar adicional del que habla no es perceptible para los sentidos humanos. La verdad es que la bendición en el día de reposo es la fuente de bendiciones y constituye el fundamento del mundo. Y lo santificó para que sacara su santidad del santuario de lo alto. Si entiendes este comentario mío, comprenderás lo que los rabinos han dicho en Bereshit Rabbah concerniente al Shabbat. ¿Por qué bendijo al Shabbat? Es porque no tiene pareja. Esto es lo que va a decir. Es un midrash que dice lo siguiente, dice, y los demás han relatado que Dios le dijo al Shabbat, es un midrash, dice, la congregación de Israel será tu compañera. Y entonces comprenderás que el Shabbat hay verdaderamente una neshama yetara, lo que preguntaron ustedes, un alma extra. ¿Por qué? Porque tú eres, o sea, tu lado intangible es la pareja del Shabbat. O sea, esa sería la idea para el Ramban. Lo que está diciendo es, sí, es cierto que es un día de reposo, es un día de descanso, es un día de santificación, es un día de separación, pero en realidad, dice, lo que él está diciendo acá es, la bendición del día de reposo es la fuente de bendiciones y constituye el fundamento del mundo, que es justamente que la congregación de Israel es la compañía del Shabbat. Es como que tu lado intangible está buscando toda la semana encontrarse con lo intangible en el mundo, y en Shabbat se lo encuentra, porque fue el día creado para que tu neshama yetera, ese alma adicional que recibes, es la que se vincula con Shabbat. ¿Se entendió? Estás muteada, Andrea, ¿eh?
Esa neshama yetera no es lo que nos insufló Dios cuando nos creó, aunque esto parece que es para Israel nomás, no para todos los hombres, pero
sí. Puede ser que haya... No me parecería raro que él también cada tanto me tiran estos comentarios. No son ecuménicos todavía en el medioevo. No te olvides que Ramban se termina escapando porque tiene que defender frente a la iglesia que lo vuelve loco. Y de alguna manera gana y pierde. No creo que la Neshama Yeterá... La Neshama Yeterá es la de Shabbat. Podríamos buscar un poco más sobre el tema. Ese alma adicional entra en Shabbat. No, no es la que no es la definición de eso diferente que tienes.
Okay.
¿Entiendes? No.
Sí, se entiende.
Vamos a buscar y se faría de haber fuentes buenas para profundizar en eso. Ahora me dejaste intrigado. Dame un minuto, a ver. Vamos a buscar.
Yo creo que Neshama y Yetera es solamente de lo que tú dijiste, de Shabbat, que era lo que hablábamos con la Andrea el otro día cuando nos juntamos con mi Jebruta a estudiar. que, sí, yo creo que solo de Shabbat, y que no tiene que ver con esa... yo no sé, ahora me entré en la duda, con el alma insuflada, que era lo que pensábamos el otro día.
Sí, voy a buscar, a ver dónde están acá. Mira, aquí hay una rabina, ves Sefaria, vos buscás y encontrás. Beitza, Talmud. Rabbi Shimon Beit Lakish dijo, el Kadosh Baruj Hu le dio a cada persona un alma adicional en la noche de Shabbat, y en la conclusión de Shabbat se la saca de ella, como está escrito, y Dios cesó del trabajo y fue como renovado, refrescado. Shabbat Vainafash. Rabbi Shimon Ben Lakish expone el versículo de la siguiente manera: ya que Dios cesó de trabajar y ahora Shabbat ha concluido y esa alma adicional se ha removido de la persona, Vay, the additional soul nefesh, el alma adicional se ha perdido. A ver qué dicen acá. Sí, a ver, acá hay, mira Art Green. Mira qué dice Art Green. A ver, empecemos históricamente. A ver, Rashi dice: un corazón expandido para el descanso y el oneg y la alegría, para la apertura y el confort, para comer y beber sin que el alma moleste, sin que sea molestada, digamos.
Eso.
El Rabbeinu Bajia va a decir: durante 6 días de la semana, el alma puede ser comparada como alguien que está como meramente como invitado en una casa. No, está invitado sin un hogar. En Shabbat, el alma es como un invitado que ha encontrado un hogar. Esa es la cual por la cual la Torah usa la palabra Vaivarej Hashem et Yom Hashvii, y Dios bendijo el séptimo día, es decir, el alma deriva bendición de la fuente de este día. Hay algo
místico. Esto se parece más a mi interpretación. Que siempre tenemos esa alma, pero en Shabbat la usamos, digamos. Tiene,
claro, como que está bendito. Sí, que es un poco lo está diciendo Ramban también. Como que de alguna manera te vas a casar. La pareja de Shabbat es Israel, pero es esta parte del alma que está buscando eso en Shabbat. Cuando puedes comer, como dice Rashi, y disfrutar, y estudiar, y estar en compañía, y cesar de lo... Cuando sales del como diría Heschel, sales de lo urgente y te metes en lo importante, cambias las preguntas. De ahí va a venir esa frase famosa de más que los judíos cuidaron el Shabbat ha cuidado a los judíos. Es un tiempo donde tomas perspectiva, cambian las preguntas, cambian las conversaciones, tu alma se activa, es una invitación. Claro, puedes hacerlo un martes si querés, pero la idea original es que de la creación ha sido creado este séptimo día para eso.
Al menos ese día, porque yo creo que lo que uno más quisiera, como tú dices, es que pudiera ser el martes, el lunes... todos los días, pero no da el cuero, ¿cierto? No da el cuero. Al menos ese día se empareja con el alma, con la parte que le falta para complementarse, con, así, para ser completa.
Me sí, llama total. Y no olvidemos que Abdalá es necesario. O sea, no puedes vivir todo el día en Shabbat. O sea,
no.
A ver qué dice Arthur Green. If I have spent, si he pasado un Shabbat en tu comunidad, me has escuchado compartir mi interpretación del Lejadodí. Lo llamo un, no sé la palabra en español, un
flirteo, coqueteo. Flirteo, lo mismo. Sí, flirteo, coqueteo.
Ah, bueno, es una canción de coqueteo con el Neshama Yetera, el Lejadodí. Yo no creo, dice, you see, que el alma adicional que tenemos en Shabbat venga flotando desde los cielos a las 3:30 en invierno o a las 7:30 en el medio del verano, a menos tomando como referencia el clima en Boston donde él vive, dice. Lo que creo es que ese alma, la más íntima y por lo tanto la más vulnerable parte de nosotros mismos, está con nosotros todo el tiempo, toda la semana, pero tiene miedo de salir. Tiene miedo, qué genio que es Art Green, qué lindo describe. Le da miedo ser aplastado, tropezar con la paz, en la, con la paz, con la prisa en la que vivimos, con el mundo en el que vivimos. Que sea como que le griten con mucho volumen nuestros encuentros, el ruido de la vida del día a día, ¿no? Que se espante, quiere salir pero escucha demasiado ruido. Pero en Erev Shabbat le prometemos, está todo bien, puedes salir ahora, te prometo que por las próximas 24 horas vas a vivir en un lugar más tranquilo, no voy a tener prisa, no voy a luchar con nadie, no voy a gritar, no me voy a desesperar sobre el stock market, si subió o lo bajaron las acciones, o el ciclo del negocio. Te prometo que no me voy a deprimir viendo a los políticos o la televisión. Está todo seguro en este mundo de Shabbat. Puedes salir. Qué
eso.
Qué lindo, ¿no?
Bueno.
Yo no sé ni cómo se guardan estas cosas, a ver. Creo que ahí lo guardé. No sé cómo se guardan estas cosas. Hay que guardar yo no sé guardar en Sefaria.
¡No! ¿Sí? ¡Lo cambiaste!
No, pero lo guardé. Ahí está, mirá, está guardado. Está guardado. No.
Pero... precioso. Entonces sí es el alma que nos insufló Dios, la Neshama Yetera.
Claro, entonces lo que tiene lindo todas estas cosas, que es que cada uno cuando vuelve a la Torah y vuelve a leer Bereishit, donde estamos leyendo, ya todo el texto se ha convertido en, como dice Dani Matt, una aventura espiritual. Porque ahora nunca más vas a leer Vayeomer Elohim Yehior, la primera como que creó una luz. De ahora en más sabes que es la hora Ganús. Y sabes que el material cósmico está creado al principio, que no creó la Tierra, el Galgal. No creó la Tierra, el planeta, creó el material para crear lo terrenal, insufló todo. ¿Y qué comen? Y del Tohu le metió el Bohu, y entró en el caos y ordenó. Entonces ahora uno vuelve al texto y tiene otra mirada, que es lo que hacen los místicos. Entonces ahora lo ven y ven otras cosas. Y ahora cuando ves al ser humano que es creado, y ya no habla con la corte celestial Dios, habla con la Tierra, y está hablando de eso. Entonces ahora va a decir, y lo mismo va a hacer con esto. Entonces ahora cuando dice, cuando Dios bendijo el séptimo día y lo bendijo y todo, ni que hablar que hablamos del Yetzer Hará, ¿no? O sea, que es lo muy bueno es que creó el Yetzer Hará en este día, creó tipo lo malo dentro tuyo, que tiene que estar regulado, pero tiene que estar, eso es muy bueno que lo tengas, porque si no, no vas a ser nadie en esta vida. Entonces te creó que es lo muy bueno que creó, no es que la creación fue muy buena ahora, y que qué lindo todo lo que hizo, puede ser, dice, pero en realidad lo que puedo traerte es un Midrash que dice que te creó todo aquello que te va a hacer tropezar en la vida, pero hacerte yubá sobre eso y tan necesario para que tu vida tenga sentido. Un poco de tu ego, que después lo van a tomar y decir que tienes que controlarlo con una vela. Te estoy haciendo el resumen de muchas cosas que uno va viendo de golpe sobre un texto de Bereishit que lo leemos 100 millones de veces, que pensamos que lo hacemos de memoria, y ya nunca más es el mismo texto, porque ahora tiene capas y capas y capas de interpretación que no se agotan, que puedes volver y ver otro que no estás viendo. Y terminando con la creación del séptimo día, dice esto de la bendición del día, es que en realidad este es el día en el cual podés liberar a tu alma adicional, ese que está esperando salir en toda la semana, tu Neshama Yetera, que viene a visitar, como dices, qué lindo lo que dice Green, no es que viene a visitarte el alma, está dentro tuyo, pasa que le tenés que crear el entorno para decirle salí, quédate tranquilo, viste, no hay nadie que te va a asustar, nadie te va a gritar, te prometo que nada te va a afectar, este es el momento en que necesito conectarme contigo, y está Shabbat que te quiere, Shabbat es tu novia, tu novio, te está esperando, entonces tenés que salir, pero para eso... Y de golpe se ha convertido todo en un comentario que, digamos, no, leyendo el texto uno lo ve. Miren la fantasía y la imaginación de un Ramban desplegando tanta sabiduría y alimentando tanta riqueza de su comunidad o nosotros desde comentarios que uno lee en la Torah. Entonces, ahora entiende uno como el pueblo judío tiene un tesoro escondido acá atrás. Pasa que hay que buscarlo, pero cuando empezás a buscar es inagotable. Les diría que terminemos acá porque... él va acá, va a venirse en esto de Asher Bará, Elohim Lazot. Va a empezar a hablar con esta frase que es rara. Esto de que terminó de toda la obra que estaba terminada. O sea, cesó de la obra que venía haciendo y va a hablar sobre el primer día. Es un comentario muy largo, mírenlo. O sea, lo podemos agarrar después, pero ven un comentario...
No, pero está perfecto. La clase está para subirla.
Yo también creo que está para subirle, Diego. O sea, y además el manso resumen que te mandaste al final. O sea, imagínate incorporar todos estos elementos y yo creo que la